Hola, muy buenas. Estás escuchando el podcast de Mi Dieta Cogea, una colección de programas de radio y entrevistas sobre actualidad en nutrición. Soy Aitor Sánchez, dietista nutricionista y tecnólogo alimentario.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida al directo número 18, que en esta ocasión lo vamos a hacer de sistema inmunitario y alimentación. He querido centrarlo un poquito en las distintas cuestiones que hemos ido aprendiendo también durante este año de pandemia, que ha sido un poquito más diferente al convencional. Y lo vamos a poner en contexto además con las recomendaciones dietéticas y también con el consumo de frutas, verduras, consumo de antioxidantes. Quiero que también hablemos alguna de las dudas más frecuentes sobre nutrientes concretos sobre la pandemia, que probablemente haya sido pues lo típico de ¿me debo suplementar la vitamina C? ¿Me debo suplementar la vitamina D? ¿Qué pasa con el zinc? ¿Qué datos también hemos ido recabando mientras tanto en todos estos meses? Que creo que es interesante. Hemos construido un poquito de evidencia científica y las recomendaciones que eran muy generalistas al inicio de la pandemia, pues las hemos ido mejorando un poquito. Y bueno, quiero que hablemos de estas temáticas sobre todo, ¿de acuerdo? Así que nada, creo que nos va a quedar un directo bastante, bastante interesante. Cosas importantes, os vuelvo a recomendar como siempre, que este directo está patrocinado por la Caja Saludable. Ya lo sabéis, ahora mismo no la tengo aquí. ¿Sabéis por qué? Porque me llegó ayer. A diferencia de los jueves, creo que en esta semana ha llegado los miércoles porque tocaba San Juan, era festivo en algunas comunidades autónomas y se ha adelantado. Y entonces yo ya he repartido toda la fruta y la verdura que venía con la caja saludable en el frigorífico, la he lavado y de hecho gran cantidad de esta fruta y verdura me la he comido. Así que, por deciros algunas cuestiones típicas y que creo que es interesante antes de entrar a hablar del sistema inmunitario, que solo va a quedar un envío de caja saludable este año. El de la semana que viene es la última caja saludable del año, porque como comprendéis, ahora viene el verano, vienen temperaturas más altas, esto hace que la distribución de alimentos sea un poco más delicada. Sabéis que, bueno, va directo desde casi toda la fruta que se recolecta en Almería y en otras comunidades autónomas de Única, y como va a toda la península, pues no se podría garantizar tanto la calidad. Entonces, desgraciadamente, el jueves que viene va a ser la última caja saludable del año, ¿de acuerdo? Si queréis pedirla, lo podéis hacer antes de este domingo. El domingo, os confirmo la fecha, el domingo 27 de junio sería la última oportunidad que podéis pedir la caja saludable, ¿vale? En lacajasaludable.es. Y deciros que esta semana ha sido la primera vez que yo recuerde que venían cerezas. Han estado buenísimas. Enhorabuena al equipo de Única. Estaban muy, muy buenas las cerezas. Y esta semana, además de lo típico que ya he guardado en el frigo o hemos gastado en casa, porque, por ejemplo, las berenjenas las preparé en un hummus mitad baba ganoush. Pepino y melón, que también venían anoche, hice, no sé si lo estaréis viendo por aquí, que es el cuenco que nos sobró, un poquito de sopa fría de melón. Ya sabéis que yo soy muy fan de hacer sopas frías y que no sean estrictamente el gazpacho de toda la vida. Entonces, esta sopa fría de melón yo la he hecho, obviamente, con el propio melón, también añadiendo pepino y lleva también almendras que le dan el toquecito. Es como una mezcla entre sopa fría de melón y ajo blanco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy, muy rico. Y bueno, así algunas de las cosas diferentes que han venido. Tenemos el melón, el melón unitario, que ha venido con Única, y tenemos también la calabaza Hokkaido, que está de temporada, que no es una calabaza típica cacahuete de otoño. Que esto se puede tomar, recordadlo, que si se cocina correctamente se puede cocinar la piel, ¿vale? Se puede comer, la piel es perfectamente comestible. Entonces ahí os lo dejo, ¿vale? Os dejo este mensaje por si queréis pedir de cara a la semana que viene la última caja saludable. Yo lo recomiendo sobre todo para las personas que habéis estado escuchando el podcast o habéis estado directos y no os atrevéis o queréis probarla, pues mira, dadle una oportunidad antes de que llegue verano y así si os apetece el año que viene podéis barajar una suscripción, ¿vale? Que puede ser interesante, ¿vale? Y nada, os doy ya la bienvenida, vamos a empezar con la propia temática. Os saludo a todo el mundo que está ahí por aquí. Mariuska ahora mismo está diciendo en Instagram que ha hecho la propia bichisuas también fría con melón, que está muy buena. Y bueno, aquí estáis saludando a algunas personas. Mónica, Conchi, que es la primera vez que estáis en un directo, que siempre lo habéis visto en diferido. Y bueno, ahora mismo tenemos hasta alguna persona que nos está diciendo por aquí que está diagnosticada por COVID, que en este momento está de aislamiento. Así que, Tinerfe, decirte que puede que sea muy interesante, puede que sea muy, muy, muy interesante esta temática del directo de hoy, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos con el tema. Y lo primero que tengo que deciros es cómo se ha enfocado el tema del sistema inmunitario desde el inicio de la pandemia, sobre todo con el mundo de la alimentación. No sé si lo recordáis, al inicio de la pandemia, si nos vamos sobre todo al tema de la relación con la comida, no se veía a la comida tanto como un medio de combatir el virus, no se veía la nutrición con toda la robustez o todo el papel que podía jugar, no se veía tampoco formas de estar en un estado nutricional óptimo y mejorar tu sistema inmunitario. De hecho, si os acordáis de cuál era la situación en abril y mayo, era como todo relacionado, todo giraba alrededor de la comida, pero de la comida como vector de transmisión del coronavirus. ¿Os acordáis de esos meses que íbamos al súper, íbamos al mercado y la gente se preocupaba mucho de cuál era la relación de la comida como posible vector de transmisión? Era, ay, voy a limpiar las cajas. Hubo muchísimas dudas, hubo muchísimas preguntas sobre los productos a granel. Había gente que desconfiaba incluso de los productos a granel y de la comida preparada a domicilio o de la comida preparada en los establecimientos. Había mucha gente que pues que desconfiaba de, es que a ver si alguien lo ha estado preparando y no ha tenido las medidas higiénicas correctas, a ver si pues no me viene correctamente tapado, luego qué va a pasar con la persona que me reparte, ¿no? Donde verdaderamente el punto de mayor peligro estaba ahí, en el contacto con el repartidor, si estabas pidiendo comida a domicilio, o en el contacto en el establecimiento, si estabas haciendo una visita para recoger comida o para comer en ese sitio. Pero, paradójicamente, la gente estaba pensando y llegábamos a algunos puntos de absurdez. Bueno, tampoco lo quiero catalogar de absurdez porque hemos aprendido mucho durante la pandemia y hemos tenido muchas dudas, pero en algunos momentos yo he recibido preguntas incluso de Aitor, ¿tengo que volver a hornear el pan cuando vuelva a casa de comprarlo por el coronavirus? O sea, fijaos hasta qué punto. Pero bueno, ya lo sabéis que hemos pasado fases muy diversas por la pandemia. Desde cruzar la puerta de casa y desinfectarnos como si fuésemos a Porete en la peli, ¿no? Ahí completamente de la puerta a la ducha, prácticamente cada vez que volvíamos fuera de casa o cuando nos turnábamos las personas para poder ir a comprar, una persona en cada momento en el confinamiento más duro, hasta poco a poco ir relajándonos y centrándonos en lo que era la transmisión persona a persona, ¿vale? Ahí, si os dais cuenta, la comida ya bajó un poquito, pues todo este riesgo que parecía que conllevaba. Y hay que decir que tras esta primera y segunda ola, donde, como sabéis, el virus fue muchísimo más cruel y se llevó muchas más vidas de personas mayores, hay un factor de riesgo súper importante que está saliendo a la luz y que está siendo también un poco polémico. Ojo, pero desde el inicio de la pandemia ya estábamos viendo datos que eran muy interesantes, pero después del factor de riesgo de la edad que estábamos viendo, y hay unos datos muy robustos de una manera incontestable de lo preocupante que era estar en una situación de sobrepeso u obesidad para tener un mal pronóstico de la enfermedad. Es decir, a unos niveles absolutamente impresionantes. Y de hecho, vemos los papers que he publicado al respecto con datos de Estados Unidos o con datos de Reino Unido, nos sale que el riesgo de tener un mal pronóstico de la enfermedad con sobrepeso o obesidad se nos disparaba por 7, se nos disparaba por 8. Esto también ha generado un poco de polémica. Yo, a lo largo de la pandemia, he compartido algunos estudios en los que mostraba cómo la obesidad era un factor de riesgo muy, muy grande. Y es cierto que, bueno, cuando yo he compartido esto, se me ha tildado a mí como es que ese mensaje era un poco gordofóbico, que estaba generando más estigma sobre la población con sobrepeso y obesidad. Y yo quiero aclarar que eso no es para nada gordofobia. Informar que una condición de salud puede generar más riesgo de una enfermedad, eso no es gordofobia. gordofobia es tener prejuicios para las personas que tienen sobrepeso o obesidad. Gordofobia es discriminarlas cuando estamos haciendo una selección en un trabajo. Gordofobia es apartarlas socialmente. Gordofobia es hacer chistes o reírnos de esas personas. Gordofobia es que no aparezcan o que estas personas estén infrarrepresentadas en puestos de importancia dentro de las empresas. Gordofobia es que no aparezca una normalización de estas personas dentro de nuestra sociedad. Gordofobia es que no te las encuentres dentro de los anuncios y en los spots publicitarios porque no se visibiliza la diversidad de cuerpos. Eso es gordofobia. Pero informar que el sobrepeso o obesidad puede tener más riesgo de severidad de coronavirus, de que tiene más riesgo de cáncer, de algunas complicaciones como dislipemias o de enfermedades cardiovasculares, no es gordofobia. Es informar. Por supuesto, puede haber personas que esto lo divulguen de una manera gordofóbica. Puede haber personas que a lo mejor el mensaje que transmitan es mirad, el sobrepeso y la obesidad aumenta el riesgo de morir por COVID o aumenta el riesgo de mayor severidad por COVID. Así que a ver si espabiláis y tenéis más fuerza de voluntad. Eso sí que sería gordofobia, ¿no? Porque estás teniendo un acercamiento para con el sobrepeso y la obesidad dando a entender que es todo pues el problema de la fuerza de voluntad y que está en la decisión de las propias personas. Eso sí que sería un acercamiento gordofóbico, ¿vale? Porque nace del prejuicio. Pero si damos los datos y simplemente los tratamos, lejos de gordofobia muchas veces es hasta querer echar un cable y querer proteger más a esta parte de la población que está en esta condición. De hecho, en otros países, no ha sido el caso de España, pero en otros países las personas que tenían sobrepeso u obesidad han sido prioritarias, sobre todo en obesidad severa, han sido un grupo de riesgo que ha sido vacunado antes, al igual que las personas mayores. Sabéis que el criterio en España ha sido sobre todo el de la edad, las franjas de edad y vacunaciones prioritarias en ciertas profesiones, ¿no? En profesiones sanitarias, y que por lo tanto el mayor criterio directivo ha sido el de la edad, aunque luego ha habido algún grupo de riesgo, pero en la obesidad severa no ha sido considerado un grupo de riesgo, bajo mi punto de vista como un error, porque demográficamente hemos visto que es una de las condiciones que más nos habría ayudado al respecto. También es cierto que en este mensaje muchas personas decían, bueno, pero en realidad esos datos son falseados porque no es en sí mismo, que es una muy buena hipótesis, esos datos están falseados porque en realidad las personas que tienen obesidad no tienen ese mayor riesgo por coronavirus por su tamaño corporal, tienen ese mayor riesgo porque tienen malos hábitos. Pero si esos malos hábitos también los tiene una persona en normopeso, también tendría un riesgo mayor. Buena hipótesis, pero no es cierto. Se ha visto que de manera independiente el tener sobrepeso u obesidad es el factor de riesgo. Y es lógico y normal, es decir, es que no es una cuestión de hábitos. Cuando una persona está en una situación de obesidad, tiene metabólicamente ciertas vías que están activas. Hay una mayor inflamación sistémica. Esa mayor inflamación sistémica dentro de tu cuerpo es un caldo de cultivo que facilita que las infecciones puedan proliferar de una manera más agresiva, de una manera más violenta. Luego también hemos visto, he visto algún paper de esto, no hay tantos datos, pero he visto algunos papers en los que se ve que mayor azúcar circulante, ¿sabéis?, un control de insulina peor, hacía que la proliferación, el conteo total de virus fuese mayor, aunque esto no estábamos tan seguros de ellos, con lo cual si una persona con obesidad, que suele haber problemas de sensibilidad muchas veces a la insulina, sobre todo si tenemos síndrome metabólico, aquí ya tendríamos otro motivo, otro mecanismo que lo puede explicar, y por supuesto también hablamos de mayor grasa visceral, que puede hacer que tengamos este funcionamiento en general sistémico peor del organismo, y no hay que olvidar también la tasa respiratoria. Es que estamos hablando de una infección respiratoria, ¿vale? Es que la COVID es una enfermedad respiratoria. Entonces, que las personas con obesidad mórbida tengan peor pronóstico es más que esperable. Es decir, no es nada del otro mundo, ¿vale? Entonces, bueno, este ha sido uno de los puntos de vista. Está, por ejemplo, ahora mismo compartiendo una persona en Instagram, Sonche, que dice, aquí en Reino Unido la obesidad se consideró de riesgo porque normalmente también tenían otros problemas asociados, ¿no? Que es un poco lo que os he hablado del síndrome metabólico. Dice diabetes, otras dificultades, y sí que se han vacunado antes. ¿no? Es decir, estoy completamente de acuerdo con Sánchez, lo he dicho incluso antes de que lo pusiera. Es decir, yo también soy de la visión de que aquí las personas con obesidad habrían tenido que ser vacunadas de prioridad. Y Conchi nos comparte desde YouTube que dentro de toda esta parte de mayor grasa visceral que os comentaba dentro del tejido adiposo, que al ser más rico en AC2, que está implicado en el sistema inmunitario, puede hacer que tras la unión del virus disminuyan esos receptores y se produce una cascada inflamatoria. Ojo, Conchi, que además lo de la cascada inflamatoria es muy importante, sobre todo en las partes de severidades del virus. El coronavirus tiene una particularidad, en lo que he estado yo leyendo, en la severidad de los síntomas, ya no tanto en la infección y en la transmisión, y es que cuando hablamos de síntomas severos, la severidad de esos síntomas están causados por la propia respuesta inmunitaria y por la propia respuesta inflamatoria del cuerpo. Es decir, cuando nuestro cuerpo responde de manera exacerbada al coronavirus, es cuando se está generando todos esos problemas y complicaciones. Por eso es importante también que no partamos de un grado de inflamación sistémica alto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, al fin y al cabo, es una de las cositas que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo y que es lógico y normal que las personas con sobrepeso y obesidad tengan peor pronóstico. Cuando hablamos del sistema inmunitario, hablamos, y esto es como muy claro, yo sé que son absolutas generalidades, pero no perdamos de vista. Es que cuando hablamos siempre de las generalidades, es porque muchas veces construyen el 70% o el 80% del estado de salud. ¿A qué me refiero? Que cuando hablamos del sistema inmunitario, los aspectos que son vitales son, ojo, que van llevar una buena alimentación, tener una actividad física correcta, ¿vale? Ser personas activas, no estar estresadas, no estar en una situación de estrés, poder tener una exposición saludable al sol, tener una salud mental, ya no solo con el estrés, una salud mental correcta, con un tejido social que te apoye, tener relaciones interpersonales y que de ese modo tengas más o menos cubiertas las necesidades de una salud integral junto con el descanso. Estas seis patas son las que responden y las que construyen el 80% de la salud. Ya sobre ello, que alguien diga, Aitor, es que he escuchado que la cúrcuma es buena frente al coronavirus, ¿no? Es que he escuchado que el jengibre potencia el sistema inmunitario. Lo primero que quiero decir, puede que la cúrcuma, puede que el jengibre sean especias interesantes. Puede que nos puedan ayudar en momentos concretos. Obviamente tiene una alta capacidad antioxidante, tiene una alta capacidad antiinflamatoria. En los casos también de enfermedad cardiovascular tienen unos importantes efectos también antiagregantes. Están bien, ¿no? Para que tengamos esa mejor circulación y esa mejor salud general. Pero si nos estamos tomando cúrcuma o jengibre, pero no estamos cubriendo las seis prioridades de salud, poco vamos a hacer. Y entonces lo que hay que centrarnos es que a lo mejor, si queremos mejorar nuestro sistema inmunitario, en lugar de comprarnos un suple de manera aislada, podemos enfocar dentro de lo que esté en nuestra mano, ojo, porque yo sé que muchos de estos hábitos dependen del estilo de vida de la gente. A lo mejor yo os digo, hay que hacer más deporte, pero no tenéis mucho tiempo. Bueno, habrá que intentar sacar media horita, o a lo mejor hay personas que dicen, yo es que no puedo tomar el sol. Habrá que intentar buscar la manera, habrá que intentar la manera de intentar buscarme, de intentar comer mejor, y podremos buscar un poquito esas triquiñuelas, esas pequeñas técnicas. Vale. Yo sé, y lo sabéis, que me he metido mucho en redes sociales con la gente que comparte mensajes completamente idealistas sobre el autocuidado. Pues a las 9 te despiertas tranquilo, porque hay que descansar bien. A las 10 te haces un desayuno muy tranqui con tostada de aguacate. A las 11 meditas o yoga. A las 12 ejercicio. Y a las 11 tocas la guitarra. No. Obviamente eso no es representativo y eso no se puede hacer. Lo que sí que se puede hacer es jugar con medias horas, con 45 minutos, con una hora, dedicar menos tiempo a las redes sociales, intentar pasar menos tiempo delante de la tele, intentar hacer otras cuestiones que nos puedan aprovechar dentro de nuestra estructura, sacar un poquito más de tiempo. Nos vamos al punto de vista de la alimentación. Y diréis, ¿qué construye una alimentación que nos ayude al sistema inmunitario o que pueda construir un estado nutricional sano? Hay algunas cuestiones que son principales. La primera, el estatus nutricional. Y dentro del estatus nutricional hay una cuestión relativa al propio peso o a la propia salud. Es decir, por un lado, que no tengamos déficits, que no tengamos déficits, que tengamos una dieta suficiente, porque aquí sí que es donde se empieza a ver algún problema relacionado para con la salud, ¿vale? Estamos hablando de, por ejemplo, si son personas que tienen insuficiente hierro, insuficiente zinc, algún déficit vitamínico, ahí sí que puede haber problemas de aparición de algún déficit que pueda repercutir al sistema inmunitario. Problemas también cuando tenemos insuficiente ingesta de proteínas. No suele ser lo típico. Es decir, cuando estamos en nuestro contexto, no suele haber déficit de vitaminas, no suele haber déficit de minerales, salvo que obviamente tengamos pues un diagnóstico ya sacado, ¿no? Personas que tienen anemia, personas que tienen una enfermedad carencial. Evitarlas es fundamental. Lo que quiero decir es que centrarnos en un enfoque como de voy a tomar vitaminas o de voy a tomar minerales porque me van a faltar, deciros que no suele ser lo típico. ¿Cómo lo garantizamos o cómo hacemos que una alimentación ya no solo, ojo, no tenga déficits? Porque hay algunas vitaminas y hay algunos minerales que no presentamos un estado de déficit, pero hay una barrera que se llama en nutrición como déficit subclínicos. Y es que a lo mejor puedes estar evitando la enfermedad carencial, pero que no tengas la cantidad óptima en tu cuerpo para que funcione correctamente. Es, para que me entendáis un poco, es como si tienes una chabola. Te cumple la función, sigues teniendo un hogar, sigues teniendo un techo y sigues teniendo cuatro paredes. Es decir, no presentas el déficit subclínico, no te presentas la enfermedad carencial de ser una persona sin hogar, pero eres vulnerable porque estás ahí como al límite. Esto pasa mucho, por ejemplo, con la vitamina D. La vitamina D es una de las grandes vitaminas que a lo mejor no tienes el déficit en sí mismo establecido, lo que podría ser las clásicas enfermedades carenciales que hemos escuchado toda la vida, raquitismo, osteomalacia, pero niveles bajos sí que ya pueden presentar una clínica. Niveles bajos ya se pueden estar empezando a relacionar con problemas de depresión, con problemas de humor, con problemas de sistema inmunitario, con problemas de salud sistémica, con problemas de enfermedades cardiovasculares, también el tema de la vitamina D. Es decir, ahí estamos teniendo una situación de vulnerabilidad. Y puede pasar lo mismo con ciertos minerales que puedan tener acción antioxidante o de ciertas vitaminas que puedan tener esta acción antioxidante. ¿Cómo lo trasladamos esto en la alimentación? Y hay un consenso bastante robusto sobre el respecto. Lo que os digo siempre, ¿qué es una dieta saludable? Una dieta que esté basada en productos frescos, vegetales, y que haya abundancia de frutas, verduras, hortalizas. Si luego además metemos alimentos de cierto interés, como pueden ser las legumbres, como pueden ser los frutos secos, como pueden ser las semillas, mejor, porque estamos haciendo ese refuerzo todavía más de minerales. El resto de alimentación lo estoy obviando, quiero decir, la fuente de proteínas tiene que estar, ¿no? Carne, pescado, huevo, legumbre, la que queráis. Una grasa saludable tiene que estar, por supuesto, aquí tiramos del aceite de oliva virgen extra, ¿no? Al menos en España. Las personas que seáis de fuera, pues os recomendaría, en todo caso, si no podéis disponer del aceite de oliva virgen extra, o al menos que fuese aceite de oliva, o en todo caso el aceite de colza, ¿vale? Para las personas que estéis fuera y no siempre hay esa disponibilidad. Pero lo más importante a nivel inmunitario, una vez que estamos en el peso saludable y una vez que hemos evitado los déficits, es alimentación abundante en frutas, verduras, hortalizas. Frutas, verduras, hortalizas. Y aquí yo lo que os diría es que os intentéis facilitar de la mejor forma posible que tengáis esa abundancia. Yo sé que a veces da pereza, yo sé que si no tenemos delante la fruta y la verdura, a veces se nos olvida. La caja saludable, al fin y al cabo, te lo pone fácil. Tú recibes el envío en casa de la fruta y la verdura y todo este escollo del comprar, del no saber qué tener de temporada, al menos te lo quitas. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, es una de las muchas opciones que tenéis. Lo importante y lo que quiero transmitir es que fruta y verdura siempre abundante. Hay otra cuestión que me voy a ir a la parte negativa. Y voy a hablar ahora de alimentos que no son interesantes, como alimentos superfluos, productos ultraprocesados y también bebidas alcohólicas. Antes de esto, me pregunta Marco, que tritura las semillas de lino, pregunta que si las mete en la nevera. Yo te recomendaría que sí, Marco. Siempre solemos recomendar con las semillas de lino meterlas en la nevera y a poder ser tapadas en un tarro que sea pequeñito. Imagínate que tú trituras, me lo invento, 20 gramos de semillas de lino. Intenta pues no triturar un poquito del polvo que termina al final de las semillas de lino, no meterlo en un tupper de los grandes o meterlo en un tarro. en un tarro de los grandes. Lo que sí que te recomendaría en lugar de eso sería tarro pequeñito, con poco aire, bien cerrado, y a poder ser que le eches también un poquito de limón, que suele venir bien, para que no se oxide, para que no se oxiden los ácidos grasos del lino, que como sabéis son poliinsaturados, que están muy bien, esa cantidad de ALA, de ácido alfa-linolénico que tiene el lino, pero es fácilmente oxidable una vez que lo trituramos. Entonces un poquito de limón y en la nevera te lo puedes dejar ahí 15 días perfectamente. Pregunta Daniel Hermida desde YouTube. Él se está centrando en un tema muy importante del sistema inmunitario, que es con el tema de la microbiota. Y pregunta, oye, Thor, ¿sería recomendable complementar en fibra y para evitar una disbiosis tener un tratamiento de probióticos? Mira, Daniel, yo no lo recomendaría en población general. Creo que los probióticos solo se deberían utilizar de manera dirigida y controlada en pacientes de digestivo cuando está justificado. Cuando efectivamente tienes una persona que tiene una gran disbiosis. Cuando a lo mejor tú ves en un paciente y controlando sabes su situación, a lo mejor sale un tratamiento antibiótico, quieres repoblar parte de la microbiota y ahí lo puedes barajar, pero insisto, no de manera general, sino tú sabiendo las concentraciones, tú teniendo la información de los diferentes fármacos, sabiendo cuántas son las UFCs, de cuántos lactobacilos, cualquier cepa, en qué recuento nos la encontramos. Y entonces poder recomendárselo a los pacientes. Pero al fin y al cabo esto yo lo considero dietoterapia y no le diría a la gente, tomad probióticos. Creo que en todo caso lo que tiene sentido a la gente es decirle que coma bien, también pensando un poco en la microbiota intestinal. Pero es que no hay que hacer tampoco nada hiperespecífico. Yo sé que hay muchos libros ahora de moda y que hay gente que está hablando de la microbiota. Mirad, la microbiota, claro que es importante en la salud, pero es un poco la moda de ahora que hemos tenido en diversos momentos. Hubo una época que solo se hablaba de glucemias o lipemias, ¿no? Concentraciones en sangre. Y entonces todo parecía que tenía que girar alrededor de ello. Curiosamente, ¿cómo se controlaba eso? Con alimentación saludable. Luego estábamos en la época del estrés oxidativo, de los efectos prooxidantes, de los radicales libres para nuestra alimentación. ¿Y cómo se combatía eso? Bueno, pues casualmente se volvía a combatir con una alimentación saludable. Luego nos fuimos a toda la época del paradigma de la inflamación, de que había una inflamación sistémica, de que eso generaba la proliferación de enfermedades, y entonces nos vinieron las dietas antiinflamatorias. ¿Y cómo eran? Vaya, resulta que también eran unas dietas que lo que eran simplemente dietas saludables. Y ahora estamos con la época de la microbiota y todo, las disbiosis y cuidar la microbiota y que hay que comer pensando en la microbiota. ¿Y luego cómo resulta que es una dieta saludable pensando en la microbiota? Pues eso. Una dieta saludable. La misma dieta que combatía el estrés oxidativo, la inflamación, disparar la glucemia y cuidaba la microbiota es exactamente la misma dieta que siempre. La dieta saludable que estamos recomendando siempre. Abundante productos frescos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, las raciones proteicas que sean de calidad, pocos productos superfluos, pocos productos ultraprocesados, sin dulces, sin bebidas alcohólicas, sin embutidos, lo mínimo posible, con frutos secos, con semillas, vamos, lo mismo de siempre. Lo que te sirve para la inflamación, lo que te sirve para el estrés oxidativo, lo que te sirve para la glucemia y lo que te sirve para la microbiota es exactamente lo mismo, con pequeños matices. ¿Cuál es el pequeño matiz? Pues que si tú a lo mejor quieres hay un enfoque antiinflamatorio, pues a lo mejor lo que estamos fomentando un poco más es mucho las verduras crudas, también la parte del perfil lipídico, ¿no? Muchos frutos secos, muchas nueces, cosas así, como más grasa de calidad. Y si a lo mejor estás potenciando el tema de los probióticos o la salud intestinal, lo que habría que garantizar, pero lo mismo en las otras dietas, suficiente cantidad de fibra, pero fibra a partir de alimentos variados, que no estamos recomendando salvado en el yogur, que lo que le estamos recomendando a la gente, al fin y al cabo, es más fruta, más verdura, más hortalizas, más legumbre, más frutos secos, ¿no? Y por daros una visión pequeña y ya directamente contestándole a la compañera que estaba preguntando específicamente sobre los probióticos, decir que en todo caso yo a lo mejor priorizaría un poquito el introducir de vez en cuando algún alimento fermentado, a lo mejor algún kimchi, a lo mejor algún miso, tomarte también algún encurtido, yogures de soja, yogures convencionales, ¿vale? Pero no construimos la alimentación en torno a la microbiota exclusivamente, ¿vale? Es como una simplificación máxima que no tiene tanto sentido, ¿vale? Entonces, estos serían los aspectos positivos, y luego de los aspectos negativos a evitar, nos iríamos ya a todo aquello que está impactando directamente en el sistema inmunitario. ¿Qué impacta directamente en el sistema inmunitario? Pues mirad, lo que nos dicen los papers claramente sería, ¿os acordáis de las 6 patas de salud? Cuando no se cumplen las 6 patas de salud. Es decir, personas que puedan estar desnutridas, personas que son sedentarias, personas que están deprimidas, personas que están estresadas, personas, ojo, también que tienen ciertos hábitos tóxicos, como pueden ser el tabaquismo y el alcohol, y personas que tienen ciertos déficits. Ahí es donde sí que tenemos un impacto muy grande. Y aquí he de decir que si tengo que alertar sobre algo, sobre el sistema inmunitario, probablemente estaríamos hablando sobre el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, y yo sé que durante esta pandemia el reencontrarse con gente, el a lo mejor haber hecho una videollamada, tomándose una cerveza, un cubata con las personas, se ha hecho así a modo social y a modo eventual, que por supuesto esos volúmenes de alcohol no son problemáticos en cuanto a lo que es el consumo estándar de la sociedad. Por supuesto no son saludables, ¿no? Ningún cubata va a ser sano, ninguna cerveza va a ser sana, pero son aceptables dentro de todas las cosas que hacemos mal como sociedad. Tomarse una cerveza eventualmente, un cubata eventualmente, es algo más que aceptable. Otra cosa es que no te implique ningún beneficio. Pero aquí estoy yo sentado, sedentario, sin moverme, y tampoco me está otorgando ningún beneficio, ¿vale? Hay que intentar también tener algo de sentido común con estos mensajes. Entonces, nada, que supierais esas cuestiones. Hay que evitar especialmente bebidas alcohólicas, y todos estos productos superfluos lo que van a hacer es hacernos esa disrupción de la glucemia, que podía hacer una mayor aparición un mayor recuento y una mayor proliferación del virus. También lo que podía hacer es generar una mayor inflamación sistémica. Por eso, evitar bollería, dulces, galletería, alimentos superfluos, basar en muchas harinas refinadas la dieta no es recomendable, que haya hidratos de carbono simples y refinados de más cuando no está justificado, sobre todo si hemos bajado la actividad física. Ojo con esas dietas que a lo mejor no meten dulces, que a lo mejor no meten bollería, pero todos los días están metiendo ahí arroz, patata, pasta, sándwiches, bocadillos, ¿vale? Que se nos puede ir tanto a nivel calórico como se nos puede ir a nivel de estar ocupando la dieta por alimentos que sean superfluos, no conviene. Y, por supuesto, ya por último, las bebidas alcohólicas. Habéis preguntado, hago algún repasito. Alberto ha preguntado por aquí sobre algunas infusiones y sobre si drenan o depuran, decir que tengo contenidos al respecto. Borja comparte que también en Finlandia y también en Uruguay, lo comparte por aquí Fabiana, que han decidido priorizar también a personas que tenían complicaciones de riesgo, ¿vale? En Uruguay en obesidad, pero en Finlandia no ha sido tanto en obesidad. Nos comenta por aquí Borja que ha sido más comorbilidades, ¿no? Otros problemas como, por ejemplo, diabetes, también apnea, asma, para que lo sepáis. Conchi está compartiendo estas correlaciones que hay entre alimentos diferentes y la severidad de la enfermedad. Y bueno, que al fin y al cabo coinciden a grandes rasgos con lo que he estado diciendo. Se ve un mal pronóstico, pues, con carne roja, con trigo, con cereales, con productos ultraprocesados, con alimentos que sean superfluos, es lógico y normal. Es decir, no estamos descubriendo la rueda, no estamos redescubriendo nada. Es algo como muy, muy, muy esperable. Me estáis hablando de hipertrofia. Mirad, si queréis otro día hablamos de deportiva, pero no me voy a ir del tema. Sí que es cierto, Alejo, ya que has preguntado sobre ese tema, el deciros que para las personas que han sufrido ya COVID y pueden haber pasado la parte de la post hospitalización y se están recuperando, que suelen ser pacientes que están teniendo problemas respiratorios, han perdido mucha masa muscular. Han perdido mucha masa muscular durante el ingreso y durante en sí mismo la convalecencia. Han estado muchas veces encamados, han estado sin movilidad, sobre todo en los pacientes más severos. Y ahí sí que estaría interesante hacer una recuperación progresiva de la masa muscular. Porque, por un lado, vamos a mejorar el estatus nutricional, que eso es interesante, pero también vamos a mejorar la calidad de vida. Vamos a intentar conseguir que esas personas que han podido perder a lo mejor 10 kilos, 8 kilos, 12 kilos, de manera involuntaria, y no solo de grasa, sino gran parte de masa muscular, porque al estar encamados no hay estímulo músculo esquelético, y entonces tendemos, cuando estamos completamente encamados, no hacemos ninguna clase de actividad, tendemos a perder más parte de peso de la fracción muscular, cosa que nunca, nunca, nunca queremos, y ahí sí que haría falta aumentar la cantidad proteica y, ojo, ejercicio de fuerza. A grandes rasgos, aunque otro día hablaré de hipertrofia, pregunta Alejo que si para hipertrofiar es necesario solo hacer superávit o basta con tomar mucha proteína, ¿no? O, bueno, la cantidad que pone él. Y he de decirte, Alejo, que para hipertrofiar hacen falta las dos cosas. Hay que tomar suficiente cantidad de proteína, a poder ser aumentando las cantidades. Pueden estar alrededor de la cantidad que tú dices, pero también puedes hipertrofiar con menos cantidad, aunque puede estar bien esa referencia, pero también con menos podrías hipertrofiar. Y sí, tiene que haber superávit energético, ¿vale? El cuerpo necesita superávit energético para, al final, crear estructuras. Entonces, eso es lo que también vamos a buscar desde el punto de vista de la nutrición clínica. Que haya un superávit energético, pero que también haya ese estímulo para que el paciente que ha pasado COVID pueda recuperar mayor parte de masa muscular. Marcel Mann está compartiendo una de las situaciones que más nos molestan a las nutris. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en Centro Aleris. En el apartado de digestivo, como hay mucho desconocimiento por muchas unidades de digestivo de cómo abordar la dietoterapia, es muy típico que pase como le ha sucedido a Marcel Mann, que los médicos le dicen, bueno, que coma lo que tú veas, coma lo que te sienta bien. Porque obviamente tiene síndrome de intestino irritable y dice que coma lo que coma sea sano, se vuelve a poner malos, que tiene ahora mismo una situación con diarrea y que no consiguen remontarlo. Pues Marcel Mann, te recomendaría que fueras a una dietista, nutricionista especializada en digestivo. Puedes ir a Leris, que tiene un equipazo de digestivo. Échale un vistazo por si a lo mejor no te están dando las mejores recomendaciones dietéticas, ¿vale? Pide una segunda opinión, porque creo que puede ser súper, súper interesante. ¿Qué estáis preguntando? Aquí Simple Movement dice que le interesa la alimentación para Helicobacter. Te recomendaría, hay un webinar gratuito de una hora de duración que lo tienes en Aleris Academia. Puedes buscar Aleris Academia Webinar Helicobacter Pylori y tienes una hora de explicación completamente gratis que da nuestra compañera Alicia Julibert, que le puedes echar un vistazo, ¿vale? Una hora de información completamente gratis de una patología está más que bien. Estáis preguntando sobre qué tomar cuando estamos en bares, por ejemplo. Creo que recientemente en el podcast hay un programa grabado de terraceo, o no sé si lo he grabado y todavía no se ha emitido, pero dentro de poquito lo vas a poder escuchar. En cualquier caso, también hay el último programa, ya me acuerdo, el último programa de Radio Aleris, que no sé si es el 23 o el 24. Puedes buscar podcast Radio Aleris y hablamos del tapeo saludable en terrazas y qué tomar en terrazas, tanto a nivel de hidratación como a nivel de alimentación. Y nada, esto sería un poco la parte de dudas. Voy a cerrar con la última etapa del directo de hoy, que quería hablaros, como os he dicho, de la parte de micronutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes que más se suelen asociar o que más se pueden barajar como herramienta para el sistema digestivo? Hablamos sobre todo de vitamina C, de vitamina D, de vitamina A, ¿vale? Las que tienen función antioxidante, pero también hablamos de algunos minerales, como por ejemplo el zinc. ¿Qué he visto yo, por ejemplo, del zinc así recientemente? Pues mirad, me he leído algunos papers que sí que sabemos que el zinc es útil para acortar la severidad de los resfriados, ¿vale? He visto pues que hay algunos estudios bastante interesantes que, sobre todo, dar zinc en las primeras 24 horas cuando se están iniciando la sintomatología más grave del resfriado puede acortar el resfriado y también la severidad de los síntomas. ¿Qué pasa? Que eso es un resfriado, pero un resfriado no es el SARS o no es la COVID. Además, provocados por virus diferentes. La tipología típica de virus que genera un resfriado suelen ser los rinovirus. Y ahí el zinc sí que protege de los rinovirus, porque está interfiriendo y molesta en las uniones, en esos enlaces que tienen los rinovirus con diferentes uniones de nuestro sistema respiratorio. Y ojo, también estamos hablando de vías altas. No estamos hablando necesariamente de una progresión pulmonar más profunda. Entonces, el zinc sí que se ha visto que puede ser útil en resfriados, pero lo que se está viendo sobre todo en coronavirus y demás es que si no tienes un déficit, como tal, no tiene por qué ayudarte. Yo he leído alguna cosita en la que en países en vías de desarrollo, hacer esa suplementación de zinc sí que mejoraba. ¿Qué es lo que pasa? Que presuponemos que esos pacientes podían tener un déficit previo de zinc. Y entonces, que pueda ser útil, me lo invento, en Burkina Faso, que una suplementación con zinc en un paciente severo de COVID pueda ser útil en, pues, o en Cuerno de África, no lo hace que pueda ser útil necesariamente en Reino Unido o en España, donde a lo mejor la población no tiene ese déficit. Entonces hay que leer también con un poco de prudencia estos estudios. Ahora mismo el zinc como tal no es mágico ni va a mejorar la progresión de la enfermedad, pero también os digo una cuestión. Es una de estas intervenciones, es una de estas suplementaciones que a nivel de coste-beneficio pues tampoco tiene mucho riesgo asociado. Y entonces aquí sí que podríamos decir el mal no te va a hacer. Ahora, te puede hacer mal si te estás suplementando zinc y no atiendes a los 6 pilares importantes de la salud que os comentaba anteriormente. Ahí es donde muchas veces tenemos que ser prudentes con cómo transmitimos los mensajes. Lo digo porque, por ejemplo, en algunos países se han dado megadosis de vitamina C, se está recomendando el tomar incluso de manera como cóctel farmacológico junto con otros fármacos, megadosis de vitamina C. Si esto no lo comunicamos de manera adecuada, podemos correr el riesgo de que alguien se meta 1 gramo, 2 gramos de vitamina C como suple, como pastilla, y no esté atendiendo a las verdaderas prioridades. La vitamina C a nivel del sistema inmunitario suele afectar de una manera bastante positiva. Es decir, suele proteger a los glóbulos blancos, ¿vale?, para que puedan ejercer mejor su acción, hace que sean más activos. Es un poco lo que estuve leyendo yo de cara a esta información. La tengo yo de octubre de 2020, ¿vale? Es decir, no he leído nada en los últimos 8 meses al respecto. Entonces, a lo mejor ahora sabemos cosas nuevas sobre vitamina C y macrófagos y vitamina C y leucocitos. Lo último que leí fue hace 8 meses, cuando me estaba preparando la primera clase del máster de Yaleris, de actualización del sistema inmunitario, pero ya no sé qué actualización ha podido haber al respecto. Mientras tanto, se ve que vitamina C suele funcionar bien para acortar alguna severidad de resfriados y que la sintomatología no sea tan grave. También os digo, ojo, a ver si hablamos mucho de vitamina C, vitamina C, vitamina C, cuando lo verdaderamente importante es que haya un suficiente contenido de frutas, verduras y hortalizas dentro de nuestra alimentación. Así que nada, lo dejo por ahí. Heavy indignado nos está comentando por aquí que el capítulo que he recomendado de Radio Aleris era el 23, no el 24-25. Muchas gracias, Heavy Indignado, y recomienda que hagamos todavía más capítulos de zumo de araña. Jason Joe pregunta que qué es un antioxidante. Pues mira, esto es quizás un poco complejo, pero nuestro cuerpo tiene una serie de reacciones que donde se producen reacciones de reducción y de oxidación, ¿vale? Que se van intercambiando electrones. ¿Cómo te diría yo esto de manera entendible? Que nuestro cuerpo se va desgastando. Nuestro cuerpo se va desgastando con el uso y entonces pues hay que, de alguna manera, hacerle un mantenimiento. De hacer el uso de nuestro metabolismo, de hacer el uso de nuestras estructuras, de hacer el uso de nuestras vías normales, se genera un estrés oxidativo. Es como si sales en bici y entonces le generas un estrés, le generas un desgaste a las ruedas, le generas un desgaste a los pedales, le generas un desgaste al manillar, hay que engrasarla de vez en cuando. Todo eso sería el estrés oxidativo que le generas a la bici. ¿Cómo hacemos esto entonces al respecto? Manteniendo la bici, haciéndole un buen mantenimiento. Los antioxidantes, podríamos decir que en nuestro cuerpo serían los elementos que nos ayudan a mantener el cuerpo y que ese estrés no sea tan acentuado. ¿De acuerdo? He intentado hacer una metáfora lo más sencilla posible y en el tema del sistema inmunitario, pues bueno, nos ayudarían en gran medida a que nuestra serie blanca funcione también de manera correcta. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Creo que ha sido muy, muy interesante. Os recuerdo que es la última oportunidad de esta semana para pedir la caja saludable, para que os lleguen esas frutas y verduras a casa, para que estemos saludables en general, para que tengamos no solo nuestro sistema inmunitario en correcto funcionamiento, sino también el resto de nuestros sistemas. Y que muchas gracias por haber querido hablar también sobre esta recopilación de lo que hemos aprendido durante la pandemia. El jueves que viene va a ser el último directo de Caja Saludable como tal y vamos a despedir la temporada porque, insisto, será el último envío de caja saludable. Si queréis pedirla, entrad a lacajasaludable.es. Voy a hacer un recopilatorio de los diferentes productos que hemos tenido a lo largo del año. Vamos a hacer ahí una recapitulación muy, muy interesante. Y, de hecho, a lo mejor, que está por aquí Virginia, desde Sin Receta, a lo mejor le voy a pedir una mano para poder hacer ese recopilatorio por temporadas y que pudiéramos hacer algo y que compartáis alguna recetilla con lo que nos va a venir en la caja saludable y cojáis ideas también de cara a verano. Pues nada, que vaya bien, que paséis feliz semana y nos vemos prontito.